Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, lunes 1 de abril. Quédese con nosotros, muchísimo que darle a conocer. Iniciamos semana, iniciamos mes, el cuarto del año, con noticias nada agradables. Hace unas horas por la tarde, luego de terminar una conferencia de prensa y durante un evento de campaña, fue asesinada Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, en Guanajuato, hasta donde me enlazo, allá al Bajío, con mi compañero Carlos Rosanoff. Carlos, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan, aquí al auditorio, un gusto saludarte. Pues como bien haces mención, fue poco después de las 6 de la tarde que Gisela Gaitán, acompañada de sus más cercanos colaboradores, ella candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, caminaba por las calles de la comunidad de San Miguel Octopan cuando sujetos armados se acercaron a la excandidata y dispararon en su contra, le arrebataron la vida inmediatamente. Pero aparentemente no fue la única víctima. Fuentes extraoficiales me están confirmando que también Adrián Guerrero Caracheo, candidato morenista a regidor, también murió en ese ataque, además de por lo menos 2 lesionados más por armas de fuego. Aparentemente este hombre, Adrián Guerrero Caracheo, recibió un impacto de bala y cuando era atendido en un hospital murió por la herida ocasionada por el proyectil. Y como te digo, presuntamente hay otros 2 militantes del partido lesionados. Gisela Gaitán había tenido una rueda de prensa en la ciudad de Celaya horas antes, donde fue cuestionada por el ataque del día de ayer en contra de Alda Juárez Pacheco, candidata a una diputación federal por Movimiento Ciudadano, también aquí en el estado de Guanajuato, en la cual no hubo balas, simplemente la amenazaron con armas largas desde una camioneta. Se le preguntó si pediría protección, a lo que comentó que ya estaba en proceso esa solicitud. Posteriormente se trasladó a la comunidad de San Miguel de Octopan, en donde pues habló de su estrategia de seguridad para el municipio, presentó a candidatos a regidores y síndicos, y después se dio la tragedia cuando caminaban por la zona. Allá hay reacciones por parte de candidatas de Morena aquí en el estado de Guanajuato. En primera instancia, Vanessa Montes de Oca, candidata a la alcaldía de León, dijo que va a suspender su campaña hasta nuevo aviso. Y también Alma Alcaraz, candidata a la gubernatura, dijo que no hay las condiciones en el estado para estar haciendo campaña. Vamos a escucharla.
Me enoja, me falta el aire y me conmociona tenerles que dar una pésima noticia. Hace unas horas, o hace unos minutos realmente, unos minutos acaban de asesinar a nuestra candidata de Celaya por Morena, a Gisela Gaitán. Esto es algo que nos tiene enojados, conmocionados, de luto, pues vamos a suspender actividades de campaña y queda demostrado, por desgracia, en sangre propia, en sangre de gente de Morena, una vez más, que tenemos un estado fallido.
Juan, te comparto que la Fiscalía del Estado de Guanajuato está sacando, acaba de sacar hace unos minutos un comunicado en el cual asegura que hay 3 personas lesionadas. Se está confirmando las personas lesionadas, mas no han confirmado el asesinato del candidato a regidor, el cual gente de Morena a un servidor ya se lo confirmó, así que estaremos pendientes de qué es lo que ocurre. Pues vaya, sí. ¿Qué te ir menos de 48 horas de que iniciaron las campañas aquí para las 46 alcaldías del estado de Guanajuato, y pues un intento de ataque fue el día de ayer, y hoy sí cumplieron su cometido los grupos delincuenciales, Juan.
Javier Mendoza Márquez, candidato del PAN a la misma alcaldía allá en Guanajuato, en Celaya, él es alcalde con licencia, ¿verdad?
Así es, él va a participar, o más bien ya está participando también en esta contienda.
Así es, ¿ya se pronunció al respecto?
Todavía no se ha pronunciado. Yo creo que en cualquier momento lo hará, lo tendrá que hacer, al igual que el gobernador del estado y diversas autoridades.
De hecho, se acaba de pronunciar, estimado Carlos: condeno y lamento el cobarde asesinato de la candidata Gisela Gaitán y exige a las autoridades, pero nada más a las federales, porque esas son las únicas que menciona, frenar la ola de inseguridad que se vive en todo el país. Bueno, Guanajuato es el estado con mayor número de homicidios dolosos en el país, al que lamentablemente se suma hoy, bueno, pues dos, una candidata a alcaldesa y un candidato a regidor. El gobernador del estado dice que tienen al mejor fiscal de todo el país, le pese a quien le pese, y le pesa cada vez a más personas asesinadas y a más personas que matan a sus familiares, y ahora a ciudadanos que asesinan a candidatos suyos. Muy complicado, Carlos.
Muy complicado este inicio de campaña, Juan. De entrada, bueno, pues ya como te comentaba, Morena ya dijo que ahorita no van a hacer campaña, que la van a detener hasta nuevo aviso, y vamos a ver, yo quiero ver qué es lo que van a hacer las demás candidatas a la gubernatura, en este caso Yulma Rocha, candidata por Movimiento Ciudadano, y Lidia Denise García Muñoz Ledo, candidata del PAN, PRI, PRD, si también detendrán las campañas o ellas continuarán.
Estamos pendientes, Carlos Rozanoff. Lamentable lo que sucede allá en el estado de Guanajuato. Y bueno, mañana estamos en comunicación. No hay detenidos, ¿verdad?
No hay detenidos. Se había hablado al inicio. No. Bueno, estuvo corriendo mucha información en los primeros minutos. Se había hablado de que habían detenido a una persona. A final de cuentas, no hay ni un solo detenido. Se implementaron los clásicos operativos que se dan después de un asesinato, pero hasta el momento, pues quedó simplemente en un entredicho la detención de un sujeto, y oficialmente no hay nada.
Estamos pendientes, Carlos.
Claro que sí, Juan, muy buena noche.
Y ayer domingo, durante un trayecto sobre la carretera Cortázar Jaral del Progreso, así se pronuncia, Cortázar, pues fue intimidado el convoy en el que viajaba Alda Pacheco Juárez, candidata de Movimiento Ciudadano a una diputación federal. Alda Pacheco pues viajaba en compañía de Laura Gallardo, coordinadora de la Comisión Operativa de Moroleón, y gracias a que tenían escolta, la situación no pasó a mayores. Así lo narró en un video que compartió en redes sociales.
El día 1 de la campaña yo solicité guardaespaldas por lo mismo, por la inseguridad que se está viviendo día a día aquí en Guanajuato. Les comento, estábamos en campaña en Cortázar, fue el arranque de campaña. Cuando veníamos saliendo de Cortázar, veníamos 3 camionetas con los de mi equipo, y se interceptó una camioneta del equipo de nosotros. Sacaron armas 4 personas, armas grandes, largas. Sacaron medio cuerpo, y en eso reaccionó los policías, los guardaespaldas reaccionaron, se regresan, también sacan arma, no hubo disparos, nada más fue que se apuntaron, pero ellos se fueron inmediatamente cuando vieron que veníamos pues también con seguridad.
Y en Chiapas, por segunda ocasión, el candidato al Senado de Fuerza y Corazón por México, pues Willy Ochoa, fue objeto de un acto violento. De acuerdo con el político, una camioneta con personas que portaban armas largas interceptaron a su equipo de trabajo y los despojaron de un auto en el que viajaban, esto en la carretera Tuxtla Gutiérrez Arriaga, esto también a tan solo 500 metros, denunció el candidato, de la caseta de cobro. Y nos damos otra información. La semana pasada terminó con la muy triste noticia del secuestro y asesinato de la pequeña Camila en Taxco, Guerrero, y de los linchamientos que ahí se dieron, ¿no? Y Axel N., hijo de Ana Rosa N., que falleció a consecuencia de los golpes por estos linchamientos, fue vinculado a proceso por el asesinato de Camila. Ayer, Mario Figueroa, alcalde de Taxco, publicó un video en el que narra el actuar de la autoridad municipal y acusa tardanza en el gobierno estatal y a la fiscalía. Guadalupe Gutiérrez, voy contigo. Buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Te informo desde Guerrero que en el desarrollo de las investigaciones referente al caso Camila, la Fiscalía General del Estado confirmó que ha vinculado a proceso a Axel N. Él es hijo mayor de la señora Ana Rosa N., quien enfrentará el proceso judicial correspondiente al delito de feminicidio cometido en agravio de la niña Camila, de 8 años, ocurrido en Taxco de Alarcón. De acuerdo a este boletín que emite la Fiscalía General del Estado, confirmó que de manera escueta se llevó a cabo la presentación de Axel N. ante el juez de control del Poder Judicial del día domingo, y con ello, bueno, ya se tiene la vinculación al proceso. Tras valorar a elementos aportados, el juez determinó la vinculación a proceso por los hechos registrados el miércoles 27 de marzo, decretó la prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social de Iguala de la Independencia.
En tanto, el presidente municipal de Taxco, Mario Figueroa Mundo, refirió que las órdenes de aprehensión y la orden de cateo no fueron liberadas a tiempo por parte de la autoridad correspondiente.
La Fiscalía General del Estado debió liberar las órdenes de aprehensión para hacer justicia a la menor. ¿Por qué no lo hicieron? Sin esas órdenes, ni nosotros como ayuntamiento, ni la Guardia Nacional, ni la Sedena podíamos ingresar al domicilio.
Además, agregó que el director de Gobernación del Estado, Francisco Rodríguez Cisneros, lo buscó hasta después de 24 horas que pasaron los hechos.
Después de todo lo sucedido y de haber desistido de solicitar apoyo, fue hasta las 8 de la noche que el director general de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, se comunicó con un servidor para dar respuesta a mi llamado. Tristemente, ya era demasiado tarde.
El reporte que te tengo hasta el momento.
Y mire usted, el secretario de Seguridad Pública de Taxco, quien el jueves pasado acusó a la madre de Camila de desatender a la menor, Doroteo Eugenio Vázquez, presentó su renuncia. Dijo pues que no quiere entorpecer el esclarecimiento de las investigaciones. Y con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, lo que dijo el presidente López Obrador sobre este lamentable asesinato, el de la niña Camila allá en Taxco, y también pues lo que se espera mañana después de reunión con el Gabinete de Seguridad para pues las investigaciones correspondientes tanto de este secuestro y homicidio como... No se vayan. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí de regreso. Por la mañana, el presidente López Obrador calificó el homicidio de la niña Camila como el linchamiento de Ana Rosa N. El presidente aseguró que las autoridades locales están actuando. Sin embargo, se comprometió a que este martes su gabinete de seguridad dará a conocer todos los pormenores de lo sucedido desde que la niña salió de su casa hasta que desapareció y su posterior asesinato. Incluso el presidente no descartó la posibilidad de que sea la Fiscalía General de la República quien atraiga esta investigación.
Y se está haciendo la investigación correspondiente, se está actuando, tiene que ver con las autoridades locales y se quieren tener todos los datos para informar bien sobre este asunto. Desde luego la autoridad va a actuar, está actuando y lo va a seguir haciendo. Esto corresponde pues a las autoridades municipales, a la autoridad del Estado, y se va a ver si es necesaria la intervención de la Fiscalía General de la República. Pero mañana vamos a responder.
Por la tarde en radio conversé con el presidente municipal de Taxco, con Mario Figueroa, a quien le pregunté sobre lo que espera de la presentación que haga mañana el Gabinete de Seguridad en la conferencia mañanera. Me adelantó que desea que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y que no se politice.
Que se aclare el caso y que lo atraiga la Fiscalía General de la República y que se aclare el caso. ¿Quién fue? ¿Por qué incitaron a el linchamiento? ¿Quién incitó al linchamiento? ¿Por qué nosotros nos dejaron solos como municipio? ¿Por qué, si estaban las policías del estado, por qué se fue? Sí, yo entiendo, a lo mejor porque no han tenido mucho respaldo por parte del gobierno del estado, porque luego hasta el mismo presidente desmiente a la gobernadora.
La doctora Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por Sigamos Haciendo Historia, presentó su eje Gobierno Honesto y Combate a la Corrupción, en el que, entre otras cosas, propone crear una agencia federal anticorrupción. Laura Cardoso, voy contigo y con los detalles.
Claudia Sheinbaum presentó su plataforma Fortalecimiento de la Democracia y Gobierno Honesto, que tiene como objetivo garantizar a los ciudadanos una buena administración pública y un ambiente libre de corrupción. El objetivo principal de esta estrategia es combatir a la corrupción.
No puede conducir un gobierno honesto quien tiene una historia de corrupción y conflicto de interés. No puede conducir un gobierno honesto quien ni siquiera tiene transparencia en sus declaraciones patrimoniales. No puede conducir un gobierno de la ciudad quien está asociado a corrupción inmobiliaria. Es decir, no es suficiente, pero sí es indispensable que quien conduzca el gobierno de la República, el gobierno de un estado, el gobierno de la Ciudad de México, sea una persona con historia de honestidad.
Las propuestas fueron presentadas por Javier Corral y entre sus principales destacan la de crear una agencia federal anticorrupción que sirva para resolver el problema estructural de impunidad en actos irregulares y de corrupción cometidos por servidores públicos. Otras son la creación de la Ley General para sancionar delitos por hechos de corrupción, contar con fiscalías y tribunales especiales en anticorrupción, así como conformar un catálogo único de delitos y penas, además de la simplificación administrativa.
En nuestro país, producto de la corrupción, se ha ido generando mayor regulación, que en muchos casos lo que ha generado es ineficiencia en los gobiernos y no ha terminado con la corrupción.
Las imágenes son de Luis Ramos. Soy Laura Cardoso, Tierra Fórmula Noticias, Elección 2024.
En radio también conversé con Alejandro Puerto, él es vocero de la doctora Sheinbaum en temas de anticorrupción y buen gobierno, y destacó la importancia de este eje de la plataforma de la doctora Sheinbaum, un tema que desde el presidente López Obrador ha sido fundamental. Señaló que la propuesta es crear un programa integral en donde hay un acuerdo nacional para combatir la corrupción. Escuche parte de lo que me dijo.
Mucha gente desestima a veces el rol de los acuerdos nacionales. Pero en política lo más importante siempre es el diálogo. Hay que invertir todo el tiempo necesario en dialogar y en encontrar posturas coincidentes. Este diálogo lo que busca es precisamente que se deje de normalizar el ejercicio de la corrupción y se cree conciencia en qué es realmente la corrupción en este país. Como tú dijiste ahorita lo del FOBAPROA, antes los neoliberales decían que la corrupción era un tema cultural. Realmente no, era un tema de impunidad.
Felipe López Venerón, analista político, profesor, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Una vez más, qué gusto saludarte este lunes. ¿Cómo estás, Felipe?
Un abrazo, un saludo a todo el auditorio. ¿Todo bien? Aquí andamos siguiendo todo este tráfago de las campañas.
Pues el eje que presenta hoy la doctora Claudia Sheinbaum para combatir a la corrupción, un gobierno honesto, es que es muy doloroso. Felipe, las heridas que nada más no cicatrizan con la corrupción que durante décadas se institucionalizó por quienes decían ser revolucionarios en nuestro país. Y ahí hay un ejemplo muy claro, que es el FOBAPROA, a través del cual banqueros se hicieron ricos empobreciendo a sus bancos para que los rescataran, y con dinero pues de los mexicanos que van a seguir pagando nuestros nietos, Felipe.
Si esto es fue una medida política que se tuvo que tomar, justamente algo semejante ocurrió en Argentina, y al no tener este tipo de mecanismos, que yo no condono, pero se armó un problema financiero terrible, el famoso corralito, no sé si
de acuerdo.
Entonces, sí se evitó eso, pero lo que sí lastima mucho es que acentúa ese privilegio que marca una distancia brutal entre una población, estamos hablando de más del 70% de la población, que apenas le alcanza, por así decirlo, con el 30% del ingreso nacional.
Así es, nos tomaron el pelo porque dijeron que se trataba de asuntos de cartera vencida de los bancos, lo que significa, pues, cuentavientes que adquieren créditos, no importa cuál sea, y no los pagan. No fue así, estamos hablando de un acto de corrupción de muchos que lastiman. ¿Cómo ves la creación justo de una dependencia federal encargada de combatir la corrupción y de un acuerdo nacional, de un pacto?
Mira, lo segundo me parece muy sensato. Y estoy de acuerdo en que el diálogo es el único camino para llegar a un consenso, para llegar a acuerdo racional, pero que sea un diálogo público, no como aquello de el Pacto por México, no, que se fue un poco el oscurito ni nada, ¿no? Ahora, sí es importante esto porque no cabe duda que le han echado mucho en cara al actual gobierno, que se dice anticorrupción, y sin embargo, pues ahí ha habido varios incidentes, elementos y cosas que se prestan a duda, ¿no? Pero sí es muy importante lo que dijo Claudia en este sentido. El que tenga cola que le pisen, y creo que sabemos de varios que están en la brega política, no tienen la autoridad moral para realmente conducir, ya sea una entidad federativa o la república, ¿no? Entonces creo que esto es un problema que nos lastima desde hace mucho tiempo. La impunidad es quizá el peor cáncer que corroe, pues, la política en el país, porque sabemos, ahí está el caso de Lozoya y de tantos otros, y que no pasa nada, Juan.
Por eso se necesita apretar las tuercas a la fiscalía, Felipe, al sistema de procuración de justicia, si se busca reformar al Poder Judicial, qué bueno, pero también al sistema de procuración de justicia.
Totalmente, eso tiene que cambiar radicalmente y sería un gran éxito, sea de Claudio, sea de Xochitl, quien llegue a la presidencia, si realmente se enfocan a eso y crean un sistema, pero que sea otra vez autónomo. El problema que tenemos es que meten la mano todos los partidos y lo que acaban haciendo es cubriéndose unos a otros. Entonces, lo ideal sería lograr este estatus de autonomía que realmente permitiera a esta fiscalía especializada o esta agencia especializada operar con claridad, con precisión y con prontitud, y que realmente haya consecuencias penales o legales para los actos de corrupción.
Y derivadas en mucho de la integración de las carpetas, por ejemplo, y del respeto al debido proceso. Felipe, rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, otro tema que nos convoca el día de hoy es el arranque ya de campañas para municipios, para alcaldías. Aquí en la Ciudad de México ya estamos tapizados de pancartas de ayer y hoy, como de generación espontánea, ¡pum! O sea, los alcaldes ya por todos lados, los candidatos.
Sí, está, este es una, digamos, un mal necesario de todo proceso electoral, que realmente empapan la ciudad, la repletan de carteles, pósters, ni modo, es parte del juego de la democracia, es una forma de hacerse presentes, es una forma de hacer campaña, no la única, pero desde luego es una forma, y yo creo que como ciudadanos, pues no, tenemos un poco que apechugar con esto, y realmente lo importante, Juan, es que es un llamado lo más serio posible a que todo el mundo salga a votar. Lo peor que nos puede pasar, a pesar de estas propagandas que luego cansan y demás, es que caigamos en el abstencionismo. No importa por quién se va a votar, pero sí salir a votar. Esto creo que va a ser muy importante, sobre todo por lo que se está jugando en la Ciudad de México y en el país.
Nos queda un minutito, Felipe, pero con respecto a lo que mencionas, todo parece indicar, yo sé que no hay una bolita mágica que nos pueda asegurar, pero que será una elección muy participativa. Está el tema como nunca antes en la discusión pública.
Está muy, muy, incluso y más que en el 2018, sí. Aunque en el 2018 fue muy interesante la participación. Ahora hay toda esta, digamos, esta efervescencia natural, porque lo que está en juego es o ratificar el rumbo del país o rectificarlo, dependiendo de que, para qué lado quieras jalar. Pero creo que sí hay una clara conciencia ciudadana. No estaremos todos de acuerdo con lo que opinan los demás, pero creo que hay una clara conciencia ciudadana que si no salen a votar, la cosa puede ser en detrimento del proceso político, ¿no?
Así
no importa
es.
Quién gane, pero que gane con bastantes votos.
Así es. Felipe López Veneroni, nos comunicamos la próxima semana para hablar del debate.
Muy claro que sí, estupendo.
Abrazo fuerte y usted no se vaya, nos damos una pausa. Volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con las actividades de la presidencia de la República. Xochitl Gálvez estuvo en Veracruz. En referencia al plan C de Morena, ella dijo que va por un plan X y que es la reconciliación del país. Israel Aldave, voy contigo, un plan X, no es un plan Claudio X, ¿verdad?
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, dijo que ante la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena de impulsar un plan C para ganar la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión, ella plantea un plan X para la reconciliación e impulsar leyes que beneficien a los mexicanos y no para destruir a la Constitución, como afirma lo ha hecho el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación.
Yo le pediría al INE. Ok, me regañaron porque usé una imagen con un logo del INE. Yo diría que es más grave que Morena haga uso del dinero público para promover a una candidata. Eso es mucho más grave y sí le pido al INE que me dé la cita que le solicité, porque ya hay un antecedente de una campaña del INE en 2019.
Desde el puerto de Veracruz insistió en su llamado al INE para que este impulse una campaña para dejar en claro a la ciudadanía que los programas sociales no son propiedad de ningún gobierno. Dijo que ya hay un antecedente de este planteamiento en el 2019.
O sea, yo no voy a proponer cosas que atenten contra los mexicanos, voy a proponer cosas en beneficio. Entonces el plan X es un plan que suma, es un plan que gobierna para todos y es un plan que pone fin al presidencialismo. Voy a gobernar con los mejores hombres, con las mejores mujeres. Lo digo claramente. Este es un proyecto que va más allá de los partidos políticos. Es un proyecto que va a sumar a ciudadanos de todas las visiones sociales de nuestro país.
Por la tarde en el municipio de Boca del Río se reunió con jóvenes panistas, priistas y perredistas. Ante ellos afirmó que en caso de ganar las elecciones del próximo 2 de junio, los programas de apoyo para este sector de la población se basarán principalmente en materia de educación y de deporte, así como para que quien lo desee pueda emprender un negocio. Con imágenes de Alejandro Elizalde y Israel Aldave, Telefórmula.
Jorge Álvarez Máynez, que el fin de semana aprovechó pues lo mismo para ir a un concierto allá en Monterrey y luego al inicio de campaña de Mariana Rodríguez, hoy presentó un documental. En él habla sobre sus gastos de campaña, acusó al presidente López Obrador justo de hacer campaña. Óscar Zúñiga.
El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, acepta las cifras del INE, pero reclama que ocupe el segundo lugar en gastos de campaña, ya que eso no es creíble.
Yo no sé cómo hay medios que publican que yo gasté más que Claudia Sheinbaum y que Xochitl Gálvez sin verificarlo, sin darse una vueltecita por los eventos. La verdad es que ya es una cosa tan absurda, porque me dicen, eres el que más ha gastado en campaña, pero luego me dicen que no hago campaña. Pero pues el INE tiene consejeros electos por tómbola, electos partidistamente, que han dejado que se violen los plazos de precampaña. Hemos sido totalmente transparentes. La cifra que reporta el INE en nuestro caso es cierta. La que no es cierta es la de las campañas. Creo que son 60 millones de pesos. Lo que reportó el INE de este primer mes de campaña. De entrada, la pura producción de spots tiene un costo alto, pero es la mejor manera también que tenemos, utilizando los tiempos del Estado mexicano, de comunicarnos con las personas. Yo he dicho que sería mejor menos spots, más debates y más contraste de ideas.
sobre lo señalado por el presidente López Obrador de que los índices de violencia es parte de una campaña en su contra por parte de sus detractores, Álvarez Maínez acusó que el Ejecutivo Federal siempre está en campaña.
Creo que él está en campaña todos los días desde que es presidente y creo que es su gran especialidad hacer campaña. Ojalá fuera tan bueno para gobernar como lo es para hacer campaña, porque tendríamos un gran presidente.
Lo anterior al participar en la presentación del documental del Movimiento Escucha, aquí Álvarez Maínez dijo que la violencia ha escalado niveles insospechados y si se desaparecieran poderes en Guerrero o Guanajuato, se tendría que hacer en otros lados y medio país se quedaría sin poderes. Con imágenes de Uriel Rivas, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Y a todo esto, ¿cómo van las preferencias electorales al día de hoy? Agradezco enormemente que nos acompañe Javier Márquez, analista de Oráculos, como cada semana. Javier, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Un gusto.
Hay nuevos ejercicios demoscópicos dentro de los que Oráculos pues, hace un compendio, analiza los resultados, las cifras que ahí se dan a conocer, para pues que ustedes nos informen este tan importante compendio de encuestas, una encuesta de encuestas.
Así es, Juan. Bueno, pues el día de hoy se dieron a conocer dos encuestas nuevas. Uh-huh. Estas encuestas ya tienen medición de lo que ocurrió durante las primeras semanas de la campaña, las primeras tres, ya el inicio formal. Y también hay que decirlo, son las dos encuestas que mantienen una brecha más estrecha entre el primero y el segundo lugar, es decir, entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. Las encuestas que se publicaron fueron El Financiero y Altica Research. Uh-huh. Lo que tenemos con esas dos encuestas incorporadas ya en el Poll of Polls que tenemos en Oráculos, el dato que con el que contamos ahora es 59% para Claudia Sheinbaum, uh-huh, 35% para Xochitl Gálvez y 6% para Jorge Álvarez Maínez. Esto significa pues una ventaja de 24 puntos, uh-huh, la diferencia entre el primero y el segundo lugar.
¿Qué podemos notar en los atributos de las candidaturas? Porque me parece que es bien importante también en las mediciones de las preferencias al día de hoy.
Totalmente de acuerdo, Juan. Ya hemos platicado antes aquí en este espacio que los partidos de la coalición opositora mantienen una muy mala opinión y eso pudo haber estado arrastrando hacia Xochitl o atándola al porcentaje de votos que tenía. Cuando uno ya entra en la campaña importa mucho la personalidad del candidato y en este sentido Xochitl Gálvez ha tenido la oportunidad para explayar su personalidad que pudiera parecer atractiva. Uh-huh. Sin embargo, las encuestas, la del día de hoy del Financiero, pero no solamente esas, sino otras que se han reportado ya en semanas anteriores, todas coinciden que la candidata de la oposición ha tenido un problema para deshacerse de opiniones negativas. Mm. Hay que recordar que desde el año pasado, por ahí de agosto, cuando empezaba a sonar su nombre para candidata de la presidencia, ya tenía niveles negativos y muchos se lo asociaban a la confrontación que tuvo con el presidente. ¿Qué? Ya pasó el tiempo, Juan, ya iniciaron las campañas, ya hubo spots, y sin embargo la candidata no ha podido deshacerse de los negativos. E incluso sí ha aumentado su conocimiento, uh-huh, pero las nuevas personas que lo conocen, también una proporción muy importante, mantienen una opinión negativa sobre ella.
Javier, de esta opinión negativa que mencionas, que se ven reflejadas en las encuestas, que son todas prácticamente.
Así es.
¿Se ha incrementado el número de negativos de manera correspondiente al conocimiento por parte de los encuestados de la candidata?
La proporción más bien se ha mantenido igual. Poner un ejemplo, si aumenta un punto porcentual, la proporción de positivos y negativos es casi la mitad y la mitad, que es lo que ha ocurrido desde los últimos meses.
¿Y el candidato Álvarez Maínez, ese ni para adelante ni para atrás?
Le hace falta muchísimo conocimiento, es de los que están más rezagados en la cuestión de conocimiento. También platicábamos, pues la principal base de apoyo con la que cuenta en este momento tiene que ver con el partido. Antes de que estuviera Samuel como uno de los aspirantes a la candidatura de Movimiento Ciudadano, salían bastante altos en comparación con lo que en este momento tiene Movimiento Ciudadano. Es decir, Jorge Álvarez Maínez tiene como la intención de voto de la marca del partido en este momento, uh-huh, no ha destacado su persona.
Pues es que tampoco hace muchos actos de campaña, aunque ya lo escuchábamos hace unos momentos que pues criticaba a quienes decimos que no hace campaña, pero es que hace muy poca campaña en comparación con la doctora Sheinbaum o con la ingeniera Gálvez. Te pregunto también, ¿el debate está ya a unos días el primer debate presidencial, en el que esperamos que se hable de las propuestas, ¿no? Javier, de los proyectos, de los ejes de cada una de las candidaturas, no de los moderadores o de estas cosas. ¿Qué tanto podrá influir en las encuestas y en la decisión de las personas que lo vean, que lo escuchen, para emitir su voto? Porque yo recuerdo, no sé si tú coincides conmigo, debates del pasado, ¿y qué me viene a la cabeza? No me viene ejes, no me vienen proyectos, me vienen anécdotas, que si un candidato voltea a ver una edecán, o que si alguien dice que el internet de las cosas, o que si me llama de una manera o me llama de otra, o que si voy a cuidar la cartera. Y no es que no los haya habido, claro que los ha habido, pero eso es lo que queda, me parece, en buena parte de la ciudadanía.
Totalmente de acuerdo. Ya estamos a unos días del debate. Aún así, creo que no existe esa efervescencia ni el interés de las personas para verlo. Probablemente todavía no se conoce muy bien. Después del debate conoceremos cuáles son sus efectos. Ahora bien, Juan, tienes toda la razón. Muchos candidatos se preparan exhaustivamente para enfrentarse ese primer día y realmente muchas de las cosas que quedan son la anécdota. Y viene a razón de lo que platicábamos hace unos minutos. Porque en la anécdota, que es este interactuar de los candidatos, surge mucho su capacidad de respuesta, cuál es su capacidad de improvisar, etcétera. Eso es algo que no se puede estar aprendiendo durante mucho, no se puede aprender durante el periodo ni entrenar. Por eso es interesante los debates. Veremos si ocurren alguno de estos episodios y pues lo que revelan más son características personales. Decías que los debates tienen que ver con propuestas, claro que sí, pero definitivamente lo que más se queda es la respuesta y la confrontación entre los aspirantes, pues entre las candidatas.
Importantes también porque reflejan parte de la personalidad de las candidaturas. Pues Javier Márquez, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos escuchamos la próxima semana. Vamos a estar esperando nuevos ejercicios demoscópicos.
Muchas gracias, Juan. Un gusto.
Gracias a ti. Nosotros pues seguimos con más información porque fíjese que justo de cara al primer debate presidencial, que será el próximo domingo 7 de abril, el organismo Signal Lab del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente entregó ya al INE 108 preguntas para el debate, estas que se filtraron de redes sociales y que vaya que han generado polémica. Andrea Meraz, voy contigo.
Signal Lab entregó al Instituto Nacional Electoral las 108 preguntas que son la base para el primer debate presidencial que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de abril. La consejera electoral, presidente de la Comisión Temporal de Debates, Carla Humphrey, detalló que el próximo miércoles este paquete será entregado también a los moderadores Denise Merker y Manuel López San Martín.
Que siguiendo la metodología serán entregadas el 3 de abril a las personas moderadoras para que de estas 108 preguntas elijan las 30 que harán a las candidatas y el candidato. Muy importante mencionar que las candidatas y el candidato no conocerán estas preguntas hasta el momento del debate. Es otro paso en la metodología también muy importante.
Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar mucho más información aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con temas de campaña. Ya para las alcaldías y las diputaciones. Clara Brugada, candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, pues estuvo en el hemiciclo a Juárez acompañando a las y los 16 candidatos a las alcaldías por su coalición. Hoy continuó sus recorridos al acompañar a la doctora Claudia Sheinbaum en la presentación de su eje de gobierno honesto. Señaló que todos los niveles de gobierno requieren de una revolución administrativa.
Creo que urge una gran revolución administrativa que modifique la forma de cómo gestionamos los gobiernos democráticos y honestos y cómo hacemos que esa manera de gobernar, esos controles, etcétera, que son muchas veces obsoletos o que no ayudan, se transformen.
Santiago Taboada, candidato de Va por la Ciudad de México, acompañó a los candidatos a las alcaldías de Milpa Alta, Iztacalco, Xochimilco y Miguel Hidalgo de su coalición, a quienes les dijo que va a trabajar muy de cerca con ellos. Hoy estuvo en la alcaldía Cuauhtémoc, también en Tláhuac, en donde habló de seguridad y atención a grupos de la diversidad sexual.
Y vamos a precisamente hacer un conversatorio con ellos, vamos a hacer una firma de acuerdos el día 27, y vamos a estar precisamente acompañando, me decían, de algunas personas que resultaron heridas, y vamos a darle a través de Diana Sánchez Barrios, el acompañamiento. Precisamente con Ali y con algunas organizaciones, ya que puede salir ella a campaña, vamos a presentar precisamente el plan para erradicar los feminicidios. En próximas semanas lo vamos a iniciar.
Y bueno, candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, justo por el PRI, el PAN y el PRD, es Alessandra Rojo de la Vega, que hoy habló de los trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Qué dijo? Escuche.
No solo es la maña y los malandros que están allá afuera, sino también los que trabajan allá adentro.
Ahí lo tiene usted. Salomón Chertorivsky, candidato por Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, presentó sus propuestas para el crecimiento económico y ahí afirmó que la ciudad, la capital, tiene todo el potencial para ser la de mayor desarrollo económico en el país. Entre sus propuestas están el buscar en el mundo más inversiones, también crear una banca de desarrollo local y lanzar el programa que llamó Chilanga Emprende.
La economía en los Estados Unidos y la relocalización sigue creciendo como hasta el día de hoy. Si el empleo en los Estados Unidos y en el país está como hasta el día de hoy, y el gobierno hace lo que le toca hacer, facilitar la creación de empresas, atraer nuevas inversiones, invertir recursos públicos en infraestructura que genere más inversión, estamos en todas las posibilidades y está profundamente estudiado para crecer al 5%.
Con esto nos vamos a información internacional. Crisis desde el sábado en Perú, acusaciones de corrupción contra la presidenta Dina Boluarte. Alemania legaliza el consumo de la marihuana. ¿Y qué sucede en el mundo? Cintia Dávalos, buenas noches.
Buenas noches, Juan. Vamos con la información internacional más relevante de este día. Alemania autorizó a partir de este lunes el consumo recreativo de cannabis, pese a la tenaz oposición de los conservadores y de asociaciones médicas que temen consecuencias negativas para la juventud. En otras cosas, el Palacio Nacional de Haití fue atacado por hombres armados y varios empleados quedaron atrapados, dejando al menos 5 policías heridos, uno de ellos de gravedad. Un tiroteo en el principal mercado de abastos de frutas y verduras de Chile dejó en la capital a 3 heridos cuando una mujer desarmó a un policía y comenzó a disparar, esto en medio de la polémica por la decisión del mercado de prohibir la entrada a aquellas personas que no cuenten con cédula chilena. Una cascada de renuncias sacude al gobierno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, en medio de la investigación que enfrenta por el escándalo conocido como Rolex Gate. Entre ellas, la renuncia del ministro del Interior, Víctor Torres, le siguieron las de las ministras de la Mujer y de Educación. También te comento que el Tribunal Supremo de Florida falló a favor de que una enmienda propuesta para la protección al derecho al aborto figure en la papeleta electoral de noviembre próximo, al tiempo que dio luz verde en otra decisión a la prohibición del aborto después de las 6 semanas de embarazo. Y en Estados Unidos, un conductor estrelló un vehículo contra la puerta principal de la sede del FBI en Atlanta y el Buró Federal de Investigaciones dijo que el conductor intentaba entrar a las instalaciones. Por último, un trabajador de una central lechera de Texas dio positivo a una prueba de la gripe aviar H5N1, lo que supone el primer caso humano identificado de esta enfermedad en este estado del país estadounidense. Hasta aquí la información, Juan. Les deseo que pasen una excelente noche.
Gracias, Cintia. Por cierto, le informo que este fin de semana 34 mexicanas y mexicanos que vivían en Haití pues fueron rescatados a través de un operativo que implementaron la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Marina de nuestro país. Hubo una operación que se dio a través de un buque con helicóptero para la repatriación humanitaria de los connacionales que vivían allá, ante, por supuesto, el creciente riesgo que implicaba su permanencia en el país caribeño. En la conferencia mañanera, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, pues habló sobre este tema. ¿Qué dijo? Escucha.
Y el 31 de marzo se rescataron a 34 connacionales de Haití, 24 hombres y 10 mujeres, incluyendo 4 funcionarios de la embajada y 7 menores. Y entonces, en una operación que ejecutó la Secretaría de Marina, pudimos rescatarlos con un helicóptero. Como ustedes saben, el aeropuerto de Haití está cerrado desde hace ya varios, casi un mes.
Y con esto nos vamos ya a los deportes.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Alfredo González, qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, amigo?
Qué gusto saludarte. Oye, mucho estás con esta porque fíjate que me quemé aquí con una chimenea fuerte, ¿eh? Pero bueno.
¿Qué andabas haciendo?
Pues metiendo leña y pues no fijándome.
Muy bien.
Oye, pero tenis en la Ciudad de México,
sí,
de primerísimo
fantástico,
nivel.
Sí.
¿Cómo ha aumentado la afición al tenis en nuestro país? Incluso habiendo tenido durante años pasados grandes tenistas como Raúl Ramírez, ganador de la Copa Davis, uh-huh, o Leo Lavalle, que también fue un buen representante de nuestro país en varios torneos, nada más que él era medio berrinchudo ahí de repente.
Exactamente, sí. Y es que sabíamos que desde Yolanda Ramírez no habían existido demasiados tenistas en donde pudiéramos poner nuestras esperanzas, nuestras ilusiones, ¿no? Uh-huh. Y me parece que este torneo ha sido fantástico porque te cuento que en el cuadro principal están tres mexicanos.
Así es.
O sea, fantástico.
Te voy a contar algo que va a ser noticia en unos años. Hay un joven que es menor de edad y no puedo decir su apellido, que uh-huh, se llama Roberto.
Ok.
Que allá en Alicante estuvo entrenando con Alcaraz.
Uh-huh.
Aguas con ese chavo.
Sí,
la va a hacer,
sí,
se va a ir a Alemania.
Y vas a ver que lo vamos a ver en este tipo de torneos, en Tour Challenger, que son 125, que no pertenecen todavía a ATP, pero que al final de cuentas son un semillero, como platicaba Ademar Rodríguez, director de este torneo de México City Open, que son un semillero para futuras estrellas, ¿no?
Así es. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que sucedió este fin de semana?
Perfecto, pues te cuento rápidamente que Alex Hernández ya avanzó al cuadro principal. Hoy se enfrentó al esloveno Bor Arnak y se retiró este tenista esloveno por problemas en la espalda. Había ganado el primer set, el segundo se lo llevó el mexicano y ahora está en el cuadro principal y enfrentará Skandar Mansouri de Túnez. Y es que por primera vez, ya te lo comentaba Juan, es la primera vez que en el México City Open hay tres mexicanos en el cuadro principal. Recordemos que ya están instalados Rodrigo Pacheco, que jugará ante Antoine Bellier, y Ernesto Escobedo ante el británico Oliver Crawford. Escuchamos precisamente rápidamente a Alex Hernández. ¿Qué dice después de esta victoria frente al esloveno?
Fue un partido como muy con muchos altos y bajos. Fue muy mental, la verdad, porque creo que ninguno de los dos estábamos jugando nuestro mejor tenis. En el tema en los rallies era muy bien para los dos, pero en el tema del saque, como de él y como del mío, los dos estábamos fallando demasiado. Entonces, más que nada fue mental y bueno, así era adelante.
Este martes a las 11 de la mañana, entonces, Alex Hernández buscará avanzar de ronda frente al tunecino Skandar Mansouri. Vámonos con información del Miami Open, todavía con el tenis, y es que hay que decirlo que una de las estrellas del momento, Jannik Sinner, el italiano, venció 2-0 a Dimitrov. Grigor Dimitrov, 6-3 y 6-1, es el primer italiano en ganar el Miami Open, y con esa victoria, pues Sinner ya es el segundo en el ranking ATP. Nunca antes, esa es la realidad, nunca antes un italiano había llegado tan lejos. Y atención, apenas tiene 22 años, entonces es una estrella, no es un tenista todavía consolidado, pero seguramente en los próximos años lo será. Ahora platicamos de la Liga MX, si es que así se presentaron los resultados de la jornada 13. Puebla cayó 3-2 ante Tigres, América 2-1 ante San Luis, Mazatlán 2-0 a Xolos, Pachuca cayó ante Toluca 3-2, Pumas y Cruz Azul nos aburrieron bastante, 0-0, Querétaro venció 3-2 al Atlas, 2-1 León a Necaxa, y los Bravos de Juárez 2-1 a Santos Laguna. Y en la CONCACAF Champions Cup, esta semana tenemos actividad, Columbus Crew frente a Tigres, esto mañana a las 17 horas, y New England Revolution frente a las Águilas del América a las 19 horas el miércoles, el Inter de Miami frente a Rayados, y Herediano frente a los Tuzos del Pachuca. Lionel Messi seguramente no va a actuar, no será de la partida frente a Rayados de Monterrey, todavía está lesionado, y veremos si en la vuelta podrá estar frente al equipo de el Tano Ortiz.
Oye, ¿y New England contra América?
Yo creo que América tendría que pasar sin ningún problema, ¿no? Porque América tiene un gran plantel y New England Revolution, pues dicen que le quieren meter un poco de miedo, pero me parece que no es tan rival.
O sea, no asustan tanto como el miedo que dicen que van a infundir.
No, yo creo que no.
Oye, y recuérdame, no alcancé a oír bien el Puebla Tigres, ¿cómo quedaron?
Ah, ganó Tigres.
Ah,
Tigres.
Sí.
Y Cruz Azul nos aburrió.
3-2.
3-2, sí. Pero contra Tigres 3-2, siendo el Puebla, pues es casi triunfo, ¿no?
Pero perder es perder, ¿no?
Sí, 5 puntitos.
El Cruz Azul empató, ¿verdad?
Sí, 0-0.
Bueno, por lo menos
no perdió.
Bueno, Alfredo, estamos viendo y escuchando.
Claro que sí.
Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Lo espero mañana a 6 de la tarde en Radio 104.1 FM, 1500 AM. Sigue usted disfrutando este inicio de semana de Pascua. Pues ya que estamos en esas, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.